Hola, oyentes y lectores. Esto es Medianoche en Maine, capítulo 51, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
Hola, Lu. Hola a quienes estén nuevamente del otro lado, esperando que continuemos con este volumen 4 de Medianoche en Maine, que está llegando al final de su recorrido. Le faltan
un capítulo
y un epílogo, pero lo vamos a usar para cerrar una idea que arrancamos en esta temporada, en este volumen, que son los documentales. En su momento habíamos visto varios, pero nos quedaba pendiente uno que era el que lleva el título de este episodio, que es King on Screen. Lo habíamos mencionado porque todavía no se podía ver. Se había salido en festivales, había un par de reviews, pero no estaba libre para el público en general. Y ahora que se puede ver, lo vimos. Y nos gustó lo suficiente como para dedicarle un episodio, porque lo tuvimos en consideración eso. Si era uno más del montón, no lo hacíamos.
Sí, es bastante diferente a los que agrupamos en el capítulo, creo que fue el primero de este volumen.
Sí, el 37.
Porque este está enfocado en las adaptaciones a la pantalla grande y King no está. Solamente hablan realizadores, en su mayoría directores de televisión y cine, que hacen un recorrido bastante exhaustivo por lo que es King en formato audiovisual.
Y usando también las temáticas de King a través de las películas, que es más o menos lo que hacemos nosotros, que es extraerle esa otra cosa que nos está contando King de manera casi insistente en cada una de sus publicaciones. ¿Podría haber estado King?
No, es mejor que no.
Como director.
De Maximum Overdrive.
Película que creo que no se menciona en absoluto.
No.
Pero es muy lindo ver toda una nueva generación de directores que lo están adaptando ahora, quienes fueron impactados de otra forma por King. Amén de que sí haya viejos amigos y directores, los nuevos son los que cuentan un poco más cómo es conocer a King a través de la pantalla y en la infancia. Porque, por ejemplo, cuando habla Greg Nicotero, es más de una posición de amigo, de compañero.
Sí, tienen carreras que emergieron más o menos al mismo tiempo y comparten también intereses generacionales y demás. En cambio, los directores más jóvenes, que son los que están entre los 30 y 50 años, crecieron en los 80 y 90 y tienen un vínculo muy diferente con la obra de King, porque ya llegaron al mundo con King establecido como figura del terror, y también empezar a conocerlo de esa manera es otro trayecto en el que después se descubre que no era tanto un escritor de terror, sino más bien un escritor abarcativo del presente, para decirlo de alguna manera, y eso se discute bastante en el documental. La primera secuencia es un cortito,
sí,
muy corto, que en realidad no tiene demasiada trama ni conflicto, es solo una excusa para plantear algunos escenarios que son estéticamente muy afines al universo de King y llenarlos de referencias, algunas más sutiles y más divertidas de encontrar porque están en el diseño de producción o en algunos detallitos de guión, y otras obviamente más burdas como siempre sucede, pero en general me parece una linda manera de empezarlo, ¿no? De plantear cuál es el mundo que vamos a estar explorando a través de la mirada de creadores audiovisuales.
Sí, y la particularidad de que toda esa secuencia, que también está al final porque cierra un poco esa no trama, está íntegramente financiada por otros lectores. Porque la documentalista Daphne Bywhir ya tenía bastante cerrado, ya había hecho las entrevistas, ya estaba en proceso de postproducción, pero tenían este capricho de hacer este montaje con una cantidad de referencias infernal. De hecho, creo que habré entendido la mitad y tal vez menos, porque es una atrás de la otra. Y bueno, para eso armaron un proyecto de Kickstarter, que fue súper exitoso, entonces lo pudieron hacer bien. Y bueno, parte de los premios que se llevaban los que aportaban eran estos mismos objetos que vemos en pantalla. Así que está bueno como se habla también eso de, del objeto en la filmografía de King.
Sí. Mis referencias favoritas son las de cuentos cortos, que quizás nunca fueron llevados a pantalla grande, pero igual están ahí como algo que existe en ese mundo, que sí viste en otras películas más famosas.
Sí, o los juegos de palabras, por ejemplo,
también.
Creepshop. Ahora bien, creo que es el momento en el que podemos decir, vayan a verlo. No lo vamos a spoilear porque es un documental y muchas de las cosas ya se saben. Y lo interesante es el guión de este documental. Cómo se van hilando todas estas temáticas y películas y directores. Es súper fluido.
Sí, los temas están unidos casi de manera invisible.
Y a la vez no es ni una guía, ni un catálogo. No se busca mencionar todas las películas posibles o entrevistar todos los directores que se puedan. Y tiene saltos temporales también, no es todo. Bueno, vamos, sí empieza por Carrie, porque obviamente tenés que empezar por ahí. Pero después va y vuelve con distintas películas.
Sí, lo que me gustó es que es un recorrido que está guiado por un análisis de la obra de King desde el punto de vista de la historia. Porque cada uno de estos autores hizo una adaptación y para eso hay que pensar qué está contando el material de referencia. Y muy al inicio del documental hay un director, que ahora no recuerdo, que dice que el trabajo de King es sobre cómo nos tratamos entre nosotros. Que me parece una observación muy acertada y es genial que esté al principio porque ya de por sí no encasilla a King en un género, sino en una manera de contar historias. Y esto implica cómo trabaja este surgimiento de personajes en el contexto de una ciudad pequeña en relación a un estilo de vida que podemos reconocer como propio, vincularnos desde alguna familiaridad, incluso siendo parte de otras culturas que no son la norteamericana. Y si sos lector constante, de por sí es muy improbable que lo pienses solo como un autor de terror. Porque no es un autor que haya decidido explorar otros géneros con la edad o cuestiones así. Es alguien que viene trabajando desde los primeros cuentos cortos y novelas cortas con todo tipo de situaciones en las que puede poner a las personas y enfrentarlas con o sin elementos paranormales con algo que es fantástico. Yo pienso que el horror para King es un branding, pero que es en sí un escritor de lo fantástico en lo cotidiano, siempre con la humanidad como eje de su trabajo.
Sí, el hombre común puesto en una situación por lo general terrorífica. Creo que también es importante decir que el target de este documental es bastante para quienes hayan visto las películas hayan visto bastante y leído bastante. No porque cuente de qué tratan estas películas, sino para terminar de entender lo que los directores quieren decir sobre ellas. Porque al no explorar, no te dicen, bueno, vamos a hablar de The Shining, en The Shining pasa esto, 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 y después pasa esto, esto y lo otro. No, dan por sobreentendido que vos viste esas películas.
Sí, es una conversación sobre las piezas y cómo conviven entre sí y también qué impacto tuvieron a lo largo del tiempo a medida que las fueron estrenando. ¿Cuál tuvo éxito, cuál no? ¿Qué dispararon esas obras una vez que las lanzaron al mundo? Pero sí, no necesariamente sobre qué cuentan, sino cómo llegaron a existir y cómo fueron recibidas.
Una de las primeras películas que se mencionan es claramente It. Por lo que esto que decíamos de que esta nueva camada de directores vieron o leyeron en algunos casos a una edad muy temprana ese libro y cómo les impactó. Mismo un par mencionan que sus primeras adaptaciones jugando de niños era It, tratar de recrear secuencias de la miniserie y el miedo que pasaban leyendo el libro, pero a la vez queriendo seguir porque estaban preocupados por la humanidad de los personajes. Y ahí es cuando te das cuenta que King está escribiendo algo más que terror, que son personajes y personas.
Sí, y ahí también entra este factor de la iconicidad que trae Tim Curry en su interpretación de Pennywise. Porque pienso que eso es lo más pregnante de la adaptación de It. Y al compartir generación con algunos de estos directores, para mí también es una imagen que define la infancia.
Sí, definir a Tim Curry como un payaso real. Como que no está... En la adaptación de Muschietti es bastante más terrorífico It. Pero Tim Curry es un payaso hecho y derecho. Es un payaso clásico. Y eso es lo que termina dando más miedo.
Sí, y además Tim Curry tiene esa teatralidad muy desbordada que a mí me resulta, creo que, más terrorífico que el de Bill Skarsgård.
Creo que el terror está en que te lo puedes cruzar en una fiesta infantil.
Así sí, y además la textura, ¿no? Los dientes, incluso esas limitaciones de los prostéticos y demás, lo traen a un plano muy terrenal. Y me imagino que haberlo visto en la tele no debe haber sido fácil. Me gusta cómo cada una de las obras que va trayendo la trae por un motivo distinto. It es como una suerte de ritual de iniciación para muchos de los que participaron. Y después empieza a contar a través de temas específicos que King toca que tienen que ver con su vida o mismo de colaboradores frecuentes, como es el caso de Dara Ont, que tiene, creo que, más tiempo en pantalla que los demás.
Sí.
Porque se revisita mucho de Shawshank Redemption, que es la del prestigio, y de Green Mile, que también es un poco la del prestigio.
Y de Mist.
Y de Mist. Pero creo que las dos primeras son puntos fuertes del documental en términos de relevancia, ¿no? Como lo que quiere contar a través de esas películas que precisamente no son de terror, hace mucho al punto del documental.
Claro, usar Shawshank Redemption como puntapié para demostrar que King puede escribir otras cosas, al igual que Stand By Me, que es toda esa misma, esa parte, empieza ya a mostrar los matices
total.
De King.
Sí, y habla mucho también sobre el valor de producción de esas películas, que tienen actores muy de clase A, y también cómo se manejaron en la interpretación de esos personajes que son estos seres muy sensibles en situaciones muy intensas. Entonces hay un poco de eso, del desarrollo desde la actuación y también desde los prostéticos, desde la puesta en escena, cómo se manejaron los cambios de guión y demás. Dara Ont es claramente su colaborador principal de los 90 y principios de los 2000. Creo que no hay otro a la altura de él, excepto Flanagan, que es muy posterior.
Sí, y Flanagan yendo más al terror.
Y no me corran con Romero, porque nadie en este lugar quiere a Romero más que yo, pero lo cierto es que Romero no adaptó tantas obras originales de King como sí hizo Dara Ont, en una época en la que King ya era un autor muchísimo más consolidado y a una escala muchísimo mayor, porque lo hizo en un contexto de Hollywood y de Oscars.
Sí, Romero es el rol de Romero es de colega. Y por lo que vas viendo, Dara Ont le tiene mucho respeto a King. Y se quiere apropiar de los proyectos, quiere llevarlos él adelante y que no se los saque otro.
Es que
hay un poco de riesgo en eso.
Eso que decís me parece que es la clave de por qué funciona. Y pienso lo mismo sobre Mike Flanagan. Ellos se apropian de la obra con respeto. Y quieren que eso sea como ellos desean que se vea. Entonces no se dejan amedrentar por las limitaciones que tiene King para desarrollar algo en formato audiovisual. Negocian la historia para que sea la mejor versión posible para la pantalla. Y hay que tener confianza en tu propio trabajo para hacer eso ante alguien como Stephen King, que tranquilamente podría tener la última palabra en todo, y ya sabemos cómo sale cuando se la dan.
La cúspide de tomar esas decisiones es el final de The Mist, que Dara Ont se lo consulta a King. No se manda. Y más o menos King le termina diciendo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí ese final. Pero no fue así. Y a nuestro favor, algo que mencionamos en algún episodio, Dara Ont piensa lo mismo que nosotros. Esta historia no tiene final.
Sí.
La diferencia es que en la pantalla sí necesita tenerlo. Sobre todo con una historia tan fuerte. Y arriesgo a decir que es uno de los mejores finales de películas de la historia.
Sí. De la historia del terror al menos.
Sí.
Sí, es un final totalmente mala leche. Y me resulta interesante eso, ver la mano de otro creador que tal vez tuvo el valor de hacer con esos personajes algo sumamente cruel que King no hubiera hecho porque no puede. Más de una vez dijimos en este podcast que queríamos un destino más fulero para algunos personajes y que King no, a veces no llega hasta ahí, no es tan sádico con sus propios personajes. Y me gusta que entre alguien que no tiene ese vínculo con la creación, ¿no? Que quizás no se siente tan el padre de esos personajes como para torturarlos un poco más de lo que quizás era necesario, pero causar así un impacto más memorable.
Así todo, el final de The Mist, yo no me lo olvido nunca.
No. Cuando grabamos el capítulo, sí. Encima me dio mucha gracia que Darabont dice lo mismo. O sea, recordaba lo mismo, Esperanza. Porque no tiene final, solamente hace como una conclusión espiritual, no sé. Ya lo hablamos en el capítulo correspondiente, hace mucho, mucho tiempo.
Pero bueno, Darabont es el primero que logra llevar una adaptación de King a los premios Oscar. No sé si hubo otra antes, o al menos nominada a Mejor Película, que es medio una espina que tiene en su momento Darabont, y a la vez no, porque dice, che, competíamos con las mejores películas de su momento. No entiendo cómo llegamos ahí, pero que eso fue... le jugó muy a favor, porque se empezó a ver más de Shawshank Redemption, algo que no estaba pasando, y yo creo que eso también habrá potenciado de alguna forma la carrera de King, o al menos cuando la gente descubría que efectivamente lo había escrito él. Pero bueno, después sí se le da con Misery, que es donde sí se obtiene un Oscar a través de Kathy Bates. Y bueno, ahí ya entramos todo en una sección que es sobre las mujeres dentro de la...
Me encanta que empiece con... ¿Con me qué? Encanta que empiece con Annie Wilkes.
Es genial. Pero
¿qué
bueno,
dice sobre el género?
Tenemos esta actriz que interpreta los dos polos, que son, sí, bueno, Annie Wilkes y Dolores Claiborne. Uh-huh. Esa parte... Ahí como está el director de Dolores Claiborne diciendo...
El que peor me cae.
Miren cómo un hombre puede escribir mujeres.
Rajada acá.
Porque cuenta que no sé quién le dice, che, muy buena Dolores Claiborne, qué bien que la dijo una mujer, tipo, representó bien a las mujeres, y después el chabón dice, no, fue un hombre el que la hizo. Y es como, anda acá.
Sin comentarios.
No hay ninguna directora.
No, y eso que podría haber estado la directora de Pet Sematary... Si es que está viva.
¿Está entre nosotros?
No lo sé.
Bueno, no podemos hablar entonces.
Pero creo que no mucho más.
Bueno, hay una directora que es la directora del documental.
Sí.
Pero bueno, se termina usando como excusa para hablar del rol de las mujeres en la vida de King, tanto de su madre,
Mama Ruth,
como de Tabitha, que son las que una le muestra cómo puede llevar adelante una familia ella sola, y la otra la que lo caga a pedos y... Y lo va ayudando a no perder el rumbo.
Uh-huh. Bueno, claro que ya sabemos que es Tabitha y no Tabitha, como le decimos nosotros. Pero le vamos a seguir diciendo así. A mí esta es la parte que menos me gusta del documental. Me parece un poco impostada. Como ese sketch de BoJack Horseman que dice, tipo, cuatro periodistas hombres se reúnen a esta mesa para hablar sobre el aborto. No sé. Como... No sé si era necesario.
Yo creo que no es por la parte, sino... O sea, la temática sí tenía que estar.
Sí, el reconocimiento.
Bien integrada.
Sí.
Pero que un chabón salga a decir, mirá qué bien que lo hice.
Igual eso es, no lo de menos, pero... me pasa que me parece bien el reconocimiento a lo que son esos roles. Pero también el montaje es extraño porque... Mientras hablan de estas mujeres que fueron muy importantes para King y lo que traen a la mesa en su obra, también muestran, no sé, a Beverly Marsh, que es un personaje muy conflictuado y también muy sujeto a dinámicas de género que después no están del todo superadas ni trabajadas en esa obra. Me parece que hicieron como una bolsa de gatos y dijeron, personajes mujeres, todos estos. Y no hay realmente ahí algo que amalgame lo que están tratando de subrayar a través de Ruth y de Tabitha. No sé, me resultó pobremente resuelto.
Sí, medio tirado de los pelos.
Sí.
Sobre todo cuando estás hablando de figuras poderosas.
Sí, además, justamente la mujer en la obra de Stephen King es un tema que me parece tiene muchas aristas que no son tan fáciles de explorar. Yo no creo que sus personajes femeninos se resuman a ese estereotipo de la mujer fuerte, porque de hecho tiene muchos muy conflictivos que a lo largo del tiempo se pueden leer y releer de diferentes maneras, y los viene trabajando de una manera que evolucionó, pero me parece genuina su evolución. No pienso sobre King que haya decidido un estereotipo de mujer que represente a su mamá o su esposa y sobre eso haya construido un universo de personajes femeninos. Sino que inclusive, no sé, pienso en Gerard's Game. Hay algo ahí que no entra en el discurso que está planteando el documental sobre cómo él escribe a las mujeres.
Claro.
Entonces, no puedo estar de acuerdo con ese segmento. De todos modos, tampoco es mentira. Solo me parece una lectura simplista sobre la manera en que él labura esos personajes.
Sí, también pasa que al abarcar tantas temáticas, el documental le va echando un trazo más grueso a algunas.
Sí, pero de ser así, no lo toques ni superficialmente. No sé, yo en lo particular, como representante del gremio, no lo necesitaba. Gracias igual.
A lo que sí se le da bastante tiempo e importancia, que es a donde todos queremos llegar. Por más que hayamos escuchado la historia mil veces, de mil personas distintas,
basta, con
casi siempre la misma resolución.
Ya son las mismas anécdotas, además no hay más anécdotas, ya pasó. Ya sabemos todos los detalles sobre esto.
Que es, bueno, The Shining, que es el gran hito en...
Es la no adaptación.
Claro.
Es el contraargumento de este documental.
Exactamente.
Porque si el foco está puesto en cómo llegaron las historias a los directores y qué decisiones tuvieron que ir tomando para adaptarlas, porque la mayoría de ellos además son guionistas, en qué consiste adaptar y por qué hay puritanismo por parte de los fans sobre estas adaptaciones, si bien la obra es intocable, es un tema que Kubrick pisotea por completo.
Y hay un poco de golpe bajo también, porque más que se establezca esto de que son dos personalidades creativas muy muy diferentes, casi opuestas, esto de marcarlo a King como una persona muy cálida y humana y emocional, y Kubrick como alguien muy frío, y hay una definición que es
intelectualidad sin emociones.
Sí.
Creo que es Darabont el que dice eso.
Es que encima están todos del lado del King. Está bien, eso no comentaba sobre Stephen King. Pero después te mechan las imágenes de Kubrick maltratando a Jerry Duvall.
Sí, como es diciendo,
¿ven que es malo? ¿Ven que es malo? Es terrible.
Sí, sí, es. El montaje es muy sesgado en ese aspecto.
Y Kubrick, bueno, malo, todos abusador. Sus amiguitos, todos los amiguitos de King, dando la derecha, diciendo, lo fuimos a ver y era una porquería, no sé qué.
Mick Garris dice, oh, sí, yo me re decepcioné. ¿Qué? Después fuiste y hiciste esa miseria de mierda.
Bueno, también.
Gracias por nada.
Está medio obligado a agarrar la miniserie porque, bueno, soy el amigo. Le tengo que bancar en esta. Pero también la hace sabiendo que no va a poder superar la versión de Kubrick, que es otra cosa.
Es otra cosa.
Juega otra liga, encima para televisión.
Sí. Me parece que, si bien hay un sesgo editorial, queda claro que no existe mejor ni peor de Shining. Son dos lógicas diferentes y congruentes con el cuerpo de obra de cada autor. La mirada más conciliadora es obviamente la de Mike Flanagan, que después hizo Doctor Sleep. Y me parece también la opinión más interesante y más inmersa en el mundo donde las dos obras generaron un impacto distinto.
Sí, y de vuelta Flanagan, como hizo Darabont en su momento, yendo a consultarle a King, che, yo lo voy a resolver así. No puedo dejar de lado el imaginario de Kubrick, porque estoy adaptando para cine. Y finalmente logra convencerlo a King. Porque claramente si vas a ver Doctor Sleep y el hotel ya está prendido fuego, es como mínimo raro.
Sí. Flanagan lo llama el Kubrick Cinematic Universe. sí, esto ya lo hablamos con mucho detalle en el capítulo sobre Doctor Sleep. Y si les da fiaca escucharlo, sepan que para mí, y creo que para vos también, Anne, la adaptación de Doctor Sleep es una tarea titánica imposible que Flanagan sacó adelante con una elegancia y una gracia que yo no esperaba. Y es una película que me gusta mucho.
Sí. Bueno, en el documental todo esto se deja más para el final, más como un cierre de cómo se puede adaptar dos cosas a la vez.
Sí.
Porque es eso lo que hace.
Es que
un
guión
y otra película.
Total, para mí eso, la adaptación de Doctor Sleep es canónica en términos de cómo se adapta una obra. Porque también lo hace en un contexto muy complejo. Y esto que decía antes, es una mirada muy injerta en el mundo. No una mirada de autor egoísta, ¿no? Como tiene una consideración por las emociones que tienen que ver con esa obra y el impacto que eso generó en una audiencia muy grande, no solamente la de King, sino también la de Kubrick. Hay algo ahí que él hace que es un trabajo, además de virtuoso desde lo cinematográfico, es también emocional y cultural. Hace
sí.
como un tipo de mediación cultural.
Sí. Pero bueno, en el documental no usan The Shining para terminar hablando de Doctor Sleep, sino que, volviendo a Darabont, que a esta altura claramente es el gran protagonista.
Darabont está ahí re canchero.
Juega de local.
Sí, sí. Se lo nota muy cómodo y tiene las mejores anécdotas. Creo que tiene un T-800 atrás.
Bueno, Darabont empieza a estar interesado por The Green Mile y va al hotel donde está rodando la miniserie de Shining. Y lo hace inclusive actuar, porque él quería el guión de The Green Mile. Que para ese entonces todavía no estaba escrito el libro. Había salido el primer tomo nada más. Uh-huh. Y un poco tenía la esperanza de que le dé el resto de los tomos y se lleva el chasco de que no está escrito. Tenés que esperar como el resto de las personas. Pero le da el ok para, cuando esté terminado, avanzar con ese proyecto. Entonces ahí también hay como una doble confianza de King para con Darabont de este tipo lo va a hacer bien, y de Darabont para con King, este tipo también va a hacer bien su trabajo, porque yo me puedo, tal vez el libro 2 ya no está tan bueno, y el 3 peor, y el 4 es un desastre, pero no. Sigue respetando la tradición de hacer unos muy buenos personajes como hacen de Shawshank Redemption.
Uh-huh. Qué linda esa lectura de la confianza de ambos lados.
Y es lo que se ve, yo la veo así.
Kubrick malo, Darabont bueno, Flanagan el mejor de todos.
Y bueno, otra vez algo que mencionamos ya en el episodio de los documentales, el cumplanito que le hacen en la...
Sí, con la tortita.
En el set de rodaje del Green Mile.
Este segmento me parece el mejor unido en términos narrativos,
sí,
porque fluye de un tema a otro y lleva la historia por lugares muy interesantes para contar diferentes aspectos que tienen, están girando en torno a lo mismo, pero no. A los mismos directores, pero sobre otras obras, o a la misma obra desde diferentes ángulos. Me parece el segmento más logrado. Y además termina con el festejo de cumpleañitos de King y corta directamente al accidente.
Porque encima es la primera vez que lo vemos tanto en pantalla King, con todos estos detrás de escena. Y se lo ve muy contento, muy chistosín.
Sí.
Se va salvando, recontento. Y parece hecho a propósito, pero es la vida real.
Sí.
Eso es lo interesante.
Pero es el momento, todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal de este documental.
Y encima era un proyecto en el que King está bastante invertido. Mismo, él termina estando en la premiere, todo tullido, pero quería estar, porque le importaba eso. Para cerrar de Green Mile, me gusta mucho lo que se habla de Tom Hanks.
Sí.
Que uno entiende que es un tipazo, que todos lo quieren, es la mejor persona viva, etc.
Pero te explica por qué.
Te explica por qué.
Desde una óptica laboral, además.
Como actor.
Sí.
Quedarse hasta cualquier hora. Pero no porque hoy me gusta trabajar y tipo hay que trabajar todo el tiempo. Sino porque piensa que él no es más que los otros. O cómo le da espacio al actor que interpreta a John Coffey para que se luzca. Y está toda la explicación de Aragorn, que es muy interesante, de cómo un actor, si está interpretando dos veces lo mismo, se empieza a agotar. Y tal vez la segunda vez, que es la que lo van a estar filmando, no le sale tan bien como la primera. Y también sale un poco de detalles de la adaptación, como el cambio en la película que ve John Coffey antes de morir. Y por qué lo cambia, eso también está bueno, porque hace toda una lectura de la época.
Sí, eso es lo que más me interesa de este documental. La mirada creativa y de desarrollo de proyectos, digamos. ¿Qué implica que una película funcione y qué tipo de colaboración se tiene que dar para que eso fluya?
Sí, para mí es el pico del documental, toda esta sección. El mismo está incluida la, para mí, mejor entrevista aquí, que es la de Drugs and Bitching, A Lot of Bitching.
Sí.
Siempre me encanta, y cuando la vi fue como, uy, listo, es canon.
A partir de ahí hablan mucho más los directores jóvenes, o me parece a mí. Después del gran momento de Aragorn y que se hable un poco sobre Romero y Creepshow. Romero no está entre nosotros, así que es también una suerte de homenaje a su trabajo y a su rol.
Sí, eso me pareció muy bien puesto.
Sí, eso está muy lindo.
Porque se termina hablando sobre el cine de Romero y el impacto.
Sí, pero es formativo también de King. Si bien es paralelo, no es Romero es de la misma generación de King. No gestó ese cine que King iba a ver al autocine y demás, pero comparten una tradición del terror que se fue creando a medida que trabajaban.
Sí, y una lectura de la sociedad también contemporánea. Bueno, se empiezan a explorar tópicos como la religión y la política. Esto del King visionario leyendo muy bien a la sociedad para el futuro. Como, bueno, creo que ya lo hemos mencionado, conversado en otros momentos, que es esto de King no siendo una persona que predice el futuro, sino que hace una lectura y llega a ciertas conclusiones como, bueno, hay ciertos factores que pueden hacer que exista un Trump.
Sí, y también su tendencia a manosear las dinámicas sociales sí o sí lo obligan a predecir algún tipo de resultado.
Pero bueno, esto es toda la sección de Children of the Corn, de Stan, Cell, de Mist, todas. Todas esas películas que son más bajón. Después de esta parte bastante más alegre. Inclusive The Green Mile tiene su parte positiva.
Y a partir de eso, son más que nada conclusiones.
Sí.
¿No? Conclusiones sobre cómo King trabaja, cómo desentierra las historias. Esto es una manera de escribir que ya hablamos cuando leímos On Writing, cuando leímos The Toby Knockers, etcétera, porque es una característica muy pregnante de King que alguien compara en este documental con Michelangelo extrayendo las esculturas del mármol.
Sí, que están ahí adentro.
Sí, la obra está ahí y la excavás para extraerla. A mí me gusta mucho esa visión de lo creativo que trae de otro lugar. Y acá también se menciona y se discute un poco, sobre todo los que son más jóvenes, que me parece han aprendido mucho sobre King en su propio desarrollo creativo.
Sí, le dan a King este rol de arqueólogo que descubre las historias que en realidad ya están ahí dando vueltas. El miedo está siempre dando vueltas.
Sí, y hay algo también hay una sensación de mentor en el trabajo de los directores que son más jóvenes. Y una observación que me gustó mucho, creo que hay un director que la cita como algo que King dijo, yo nunca lo escuché decir esto, pero seguro está en el maravilloso reino de internet, y es que cuando los fans se ofenden ante una adaptación y dicen, ¿qué hiciste con la obra? ¿Masacraste la obra? King responde, no, el libro está ahí, claro. Está en el estante y nadie lo tocó, está cerrado. Me parece
como The Shining.
Me parece un punto de vista muy, muy realista y muy poco fundamentalista de su propio trabajo, que no nos vendría mal adoptar, porque últimamente, y cuanto más adaptaciones hay y más discurso público hay sobre las adaptaciones, la mirada es muy conservadora. Diría que es progresivamente más conservadora en los últimos años por un montón de motivos sociopolíticos que no vamos a explorar, pero obviamente son tendencias de consumos culturales, no es una casualidad. Y me parece que eso sí es valioso en el documental, la idea de diferenciar la adaptación, pero también de considerar la adaptación como una obra en sí misma, con su propio aporte cultural. Y en el caso de The Shining, es donde eso está más claro. Es un poco como te pego porque te quiero. está claro de una manera que no es amigable, pero no obstante tampoco es negable. Y el documental se hace cargo de eso.
Sí, así es.
Dicho esto, ¿vos tenés algo más para decir sobre el documental? Porque yo tengo que preguntarte algo.
Insisto con que lo vean.
Sí, sobre todo si les gusta el cine y les gusta también el guión, porque hay mucho laburo de adaptación de las historias, mucho más que lo que son quizás decisiones estéticas, hay mucho sobre lo narrativo.
Sí, como que las decisiones no se toman porque sí. Eso es muy importante y se menciona también la cantidad de decisiones que se tienen que tomar cuando se hace una película.
Y es en estos casos de autores que tienen un interés en el proyecto, es por el bien de la película y de la historia que vas a contar en la pantalla. Si se adapta es porque la traslación directa desde la página no funciona.
Bueno, eso, véanlo.
Sí, véanlo. Qué mal está mezclado el sonido de este documental. Sí, eso es... Sobre todo al principio.
Sí, toda la primera parte tiene un sonido que está muy en primer plano. Por un momento dudé de la copia que tenía de la película, que puede pasar, pero después leí comentarios al respecto, que efectivamente era una cosa que pasaba.
No se escucha un carajo. No todo el tiempo, pero cuando hay música.
Lo que menos me gusta de la utilización de la banda sonora es cuando se intenta forzar un mood. Como, bueno, sí. Más rápida, más lenta, más melancólica. Deja que hablen. Es un documental.
Estoy de acuerdo.
Está bien que haya música, pero que no... Me molesta eso, que quiera contar algo de la música.
Andrés es muy conocedor de documentales. Así que yo solo puedo decir que estoy de acuerdo.
Tuve una parte que parece un tráiler largo. Sí. Entonces no me cerraba por eso. Pero más allá de eso, es un documental que no para un segundo. Fluye todo el tiempo. Esto que insistimos, que va muy bien de un tema al otro, que no te das cuenta que te está hablando ya de otra cosa. Que ya dejó de lado una temática y está entrando en otra.
Y no hacer un recorrido cronológico es lo que también le da ese factor de impredecibilidad cuando estás viendo.
Sí, es por eso es un recorrido más bien temático. Y,
y también te queda una sensación de un mundo muy homogéneo porque todo tiene que ver con todo.
Las películas están muy bien elegidas. Me parece una picardía pretender que haya más o que haya otras.
Hay un montón, además.
Porque justamente está hablando sobre el mundo de la adaptación. Las personas están muy bien elegidas. Hay de todo. Hay un par que igual entran por la ventana. Sí. Que es como, ¿qué dirigiste vos?
Este?
Me gusta el chiste de meter a Greg Nicotero como director de Creepshow. De la serie de Creepshow del nuevo. Pues si no, no tenía... Sí. Si no, no podía estar ahí. Pero sí, un par medio que parece que los consiguieron... Filmaron por si no consideran otros más importantes y bueno, quedaron. Pero
está bien equilibrado. Hay caras nuevas, hay directores ya muy establecidos. Me parece bastante heterogénea la elección.
Sí.
Y es la primera vez que veo un documental en el que hablan directores contemporáneos. Y que el documental también se posiciona como con interés por lo que ellos piensan, ¿no? Creo que hasta acá siempre hablamos de lo mismo, de Kubrick, de Carpenter, mismo de Cronenberg.
Sí, de Palma, siempre.
Siempre lo mismo, y en esta nueva camada de directores hay algunos que son interesantes, y otros que, bueno, pasarán al olvido. Me gusta que haya quedado plasmado este momento audiovisual de King,
sí.
De la cultura que nos tocó a nosotros.
Sí. Moschetti faltó.
Sí,
me pareció,
sí.
Me llama la atención.
Había porque, imágenes de Ita, además.
Sí, me llama la atención porque no es una persona difícil de conseguir.
Y además...
Bueno, hay que ver en qué estaba también.
Sí, seguro estaba haciendo Flash,
sí.
Con otro actor que no esté preso. Sí, es una pena porque yo leí el libro de arte de It y Muschietti es un director interesante y tiene una mirada muy artística también sobre el proyecto, te guste o no el resultado. A mí en particular me gusta mucho la primera y la segunda creo que peca un poco de excesos, pero él dibuja sus propios storyboards, hizo mucho arte conceptual para la película, me parece que hubiera aportado mucho y quizás lo que pasa es que no hayan querido que compita tanto un segmento de la nueva IT con la miniserie, quizás quedaba eso un poco desequilibrado porque no había una manera de unirlas como si unieron The Shining a través de, claro, Dr. Sleep y de Mick Garris y demás. Pero sí, había algunas cuestiones ahí que me hubiera gustado escuchar.
Sí, igual no necesariamente cada director hablaba todo el tiempo de su película.
No, tal cual.
Por eso, tío, hay un par que aparecen ahí a hablar nada más.
Hay uno que no sé quién es, medio injunable, que hace un comentario muy apropiado y es que King es una de las personas que se ve exactamente como es. Y estoy muy de acuerdo, es en sí un personaje, como una fisionomía muy, muy memorable.
Es que es...
Es como si la obra de King fuera una persona, sería King.
Porque es lo que pasa cuando un artista genera arte a través o a partir de lo que es.
Sí, y de una...
Esto de que la historia de King es súper mega conocida, la persona que en sus principios que ahora quedaron... muy lejos, o sea,
sí.
El 90% de su vida fue multimillonario, pero que sabe lo que es el hombre común.
Uh-huh.
Y tal vez otros no lo saben y es más forzado su escritura. Entonces sí, King es un personaje de King.
Uh-huh.
Esa es la conclusión.
Sí.
Y un poco él sigue viviendo de esa forma.
Yo creo que se sigue expresando también de esa manera. Tiene una chispa de la clase trabajadora que no cualquiera sostiene tanto tiempo teniendo lo que me imagino que es un estilo de vida de millonario.
Hmm.
Pero me pareció una observación interesante que tiene que ver tanto con el autor como con la obra y no necesariamente a partir de una historia, sino de todo un estilo y toda una idea de qué es Stephen King para todas esas personas que también son creadores. Dicho esto, pregunta.
A ver.
¿Qué director nos falta? ¿Qué figurita nos falta? ¿Y para qué adaptación lo querés?
Que no hayan dirigido hasta ahora una película de King, decís vos.
Dije, ¿qué figurita nos falta? Claro. Creo que no, estuvo clara
la pregunta. Pensé que, así como Muschietti no está en el documental, decías que otra figurita le faltó.
¿Quién querrías que dirija una obra de King?
Mira, el tema es que...
¿Y qué obra?
Hay un montón ya dirigido. Hay un montón. Y ya se están apelando a volver a hacer cosas que ya se hicieron.
Uh-huh.
Pero bueno, obviamente eso lo hablamos previamente porque es inabarcable la bibliografía de King. Y llegué a la conclusión de que Fair Extension, que es un cuento...
Que está en Full Dark, No Stars, ¿verdad?
Sí. De hecho creo que es la única que todavía no se adaptó. Es una historia que podría adaptar muy bien Lanthimos.
¿Te imaginas?
¿Sabes el delirio que puede llegar a ser eso?
Me caigo y no me levanto.
Porque esta cosa de negociar con el diablo, bueno, hay un poco de,
sí,
de King of a Sacred Deer.
Total.
Me gustaría algo así, pero lo veo un poco lejano. Por momentos siento que ya está pasando esta ola de superadaptaciones de King, pero sigue habiendo proyectos.
No, para mí no está pasando. Todavía queda mucho. Yo pensé en esto, dediqué más tiempo de lo que una persona normal le dedicaría a esta respuesta y no llegué a ninguna conclusión, porque la obra que yo quiero que adapten es Revival y genuinamente no sé quién podría agarrarla.
Siempre llamo a la misma conclusión.
Y siempre tengo esta conversación cíclica. Pero sí me gustaría alguna adaptación menor, por ejemplo, un cuento como Grandma, para Zack Cregers, el director de Barbarian.
Ah, ok, listo.
Algo así me gustaría.
Bueno, una que se viene ahora, dentro de no mucho, estamos en 2024 para 2025, es la película de Oswald Perkins.
Mira, yo no puedo creer lo que estamos robando desde que dijeron que Oz Perkins iba a dirigir The Monkeys, ¿no?
Sí.
Dije, ah. La sensación es como cuando alguien muy increíble se pone novio o novia o novie con alguien muy siome. Siento que ahí la última vez que robamos así fue cuando Ewan McGregor estuvo en Doctor Sleep. Así que ya estoy muy feliz con esto. Y bueno, Oswald Perkins, director de Longlegs, este año se habló un montón sobre él, pero tiene una película increíble que se llama The Black Ghost Daughter, que es anterior, y
sí,
los urjo a verla. Y está Tatiana Maslany en esa película. O sea, todo lo que amo estará en The Monkey. Ya le puse un montón de fichas. Bien. Ya me entusiasmé. Bien.
Bueno, para quienes nos siguen regularmente, este es el último episodio que vamos a grabar este año 2024. Es un buen momento para, bueno, agradecerles por escucharnos, seguirnos, comentarnos, estar atentos a lo que hacemos. Nos quedan dos episodios para cerrar definitivamente este volumen. Seguimos con La Torre Oscura, que se confirmó el cuarto libro que vamos a tener que
Cierto.
hacer.
Cierto, me había olvidado. Me había olvidado. Sí, vamos a grabar, ¿qué era? Wizard and Glass,
sí,
¿no? Y ya está abierta la meta para el quinto, pero sin apuro, porque yo todavía no empecé el cuarto.
Sin apuro, porque hicimos tres en un año.
Sí, además mi Reading Challenge está tristemente afectado por estos eventos. Me parece mucho.
Bueno, saludo a Gonzalo, que fue quien la puso toda para que lleguemos al cuarto. El tipo calculó, a ver cuántos cafecitos faltan, listo, enviar.
Pimba.
Así que
bueno, gracias.
Se hará el año que viene. Tengan paciencia.
Sí. En un mundo ideal hubiéramos terminado el volumen 4 ahora, en este momento del año. Porque hubiera sido lo más prolijo para arrancar el quinto, que encima ya está planeado. Y quiero que sepan que va a tener en consideración mucho de lo que han pedido a lo largo de estos últimos años. Pero acá estamos.
Un poquito de fanservice cada tanto, no viene mal.
Nos organizamos mal y todavía queda un capítulo para el cual encima, spoiler, hay que leer
un montón.
Una bocha.
Pero va a estar bueno.
Sí, va a estar muy bien. Es el broche de oro del volumen 4. ¿No vas a pedirle a la gente que nos mande sus Wrapped? Sus Spotify Wrapped.
Sí, que tiene que mandar, nos ha mandado, sí.
Sí, pero a mí me gusta que me manden eso. Viste que hay gente que dice, qué tarados, el Spotify Wrapped, es un algoritmo. ¿Qué importa? A mí me encanta. Yo me veo los Wrapped de todo el mundo.
Es divertido. Sí, tuvimos números bastante positivos. Que igual, viste, Spotify hace eso de que de alguna forma te va a dar un número muy positivo.
Sí,
si puede.
Sí, como que quédate en esta plataforma.
Sigue usando la plataforma.
Igual, detrás de bambalinas podemos afirmar que sí hubo un crecimiento muy grande en Medianoche este año y teniendo en cuenta eso también decidimos los capítulos que se vienen.
Sí. Igual, bueno, grabamos más capítulos, creo, entonces van un poquito de la mano. Pero bueno, se sumó también mucha gente.
Hola. Y chao, porque este capítulo ha llegado a su fin.
Sí. Bueno, nos escuchan en Spotify, como dijimos recién, en YouTube, en iVoox. Nos pueden seguir en todas esas plataformas, dejarnos comentarios, estrellitas, lo que quieran dejarnos.
Twitter, @martesataca.
Hashtag medianocheenmain.
Cafecito.app/medianocheenmain. Y eso es todo.
Esa es toda la información que tienen que tener y necesitan para seguir con sus cuestiones. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
Chau, chau.
Adiós.